con Tere Aray.
Analizamos los temas que será noticia esta semana con nuestra directora de información, Tere Garay. ¿Cómo estás?
Ángel, buenos días al auditorio. Pues en esta mañana ya fresquezona, porque ya salió el solecito.
Sí, claro.
Ayer fue un día agradable, no sé si a todo el mundo le guste, a mí sí. Entonces para mí fue un día agradable. Pero ya estamos aquí con la agenda de esta semana, Ángel Solís. No sé de qué quieres que hablemos, de fútbol, de hasta del Circo
Vamos
Soleil.
Vamos al obligado, si por supuesto. El Circo Soleil se viene más adelante, claro, por el tema de Soda Stereo, que estuvo genial este fin de semana. Pero bueno, vamos al tema del fútbol, si te parece. De manera inédita, pues por primera vez en 40 años, no se había vivido precisamente una suspensión de los partidos profesionales del fútbol en nuestro país, y esto ocurre pues por esta inconformidad de los árbitros de nuestro país.
Sí, Ángel, tú ya lo has dicho, este fin de semana como que mucha gente tú la veías y como que ¿y ahora qué hago, no? Pues está acostumbrada al fútbol, a meterse de lleno en esta jornada de fútbol, y sí, no hubo. ¿Por qué no hubo? ¿Cuál fue la razón para que no se registrara, pues no se llevaran a cabo los partidos? Bueno, por un lado, pues la agresión que sufre uno de los árbitros por parte de Triverio, el jugador del Toluca. Por el otro lado, la agresión que también propina el jugador del América a otro árbitro. Y no es solo eso, sino las ridículas sanciones que les dan. 18 partidos, si no ando mal enterada.
En el caso de la agresión al árbitro, por ejemplo, en el caso de Pablo Aguilar, son 8 partidos más 2 por agresiones al resto del cuerpo arbitral. Entonces, pues una agresión de 2 meses, cuando el reglamento establece que cuando en su cédula el árbitro consigna una agresión, pues se van suspendidos 1 año sin alegarle nada, nomás que evidentemente hay algunos de los dueños de los clubes dijeron, pues imagínate, me suspendes 1 año a mi jugador.
¿De qué se trata,
pues,
no?
Es una lana que le pierdo, ¿no?
Pues sí, pero también es una capacitación o una llamada de atención que le tienes que dar a tu jugador. O sea, no me puedes venir ahora con el pretexto de es que se resbaló. Oye, pues entonces déjame enojo y al rato me resbalo, ¿no? Y ahí te platico. O sea, yo creo que eso no se vale. Al árbitro no lo debes de tocar, más allá de si tiene errores, más allá de todos estos puntos que siempre les achacamos jornada tras jornada. Sí, también hay que decirlo, les falta más profesionalización, porque de repente hay unas jugadas que tú dices, Dios mío, ¿no la vio? Pues entonces, ¿no? ¿En qué andaba pensando? Pero fuera de eso, el jugador no puede tocar al árbitro. El jugador no puede llegar y querer darle un cabezazo al árbitro. Uh-huh. Eso es una agresión aquí en China.
Así es.
Ahora, esto me remite a la semana pasada en donde Ricardo Peláez decía, bueno, yo pongo ahí mi cargo en la mesa y está mi renuncia, porque yo jamás le dije al árbitro que pues pusiera ahí ciertas cosas en la cédula que se entrega, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora hay que contextualizar,
de entrada no debió de haberse acercado. ¿Para qué te estás viendo cómo está la situación y aún así lo haces?
Es definitivamente un tema también importante, porque yo creo que por esto pasan este tipo de circunstancias. A veces los jugadores en nuestro país, y de manera paulatina, se han ido engallando frente a los árbitros, que más allá de lo cuestionable que pueda ser o no su labor, bueno, pues son a final de cuentas los que generan la autoridad al interior de la cancha, y por eso es que pues ellos dicen era necesario pues se plantar cara a este tipo de cosas para que nos respeten de una buena vez por todas. Y como bien lo has mencionado, Ricardo Peláez, bueno, pues bajó a encarar a este árbitro de este partido del América con la intención de tratar de hacer que cambiara lo que fuera a poner en la cédula, que a final de cuentas pues no se dejó amedrentar el árbitro, y sí, también debería de existir un castigo más fuerte para Peláez, a quien nomás le tocaron 150,000 pesotes por este intento de agresión, pero sí de ¿cómo llamarlo? De pues confrontación, ¿sí? Con la intención de pues hacer que es intento de coacción, se llamaría en todo caso. Pero bueno, pues a final de cuentas esto motivó que el fin de semana se suspendiera el fútbol, con pérdidas de hasta 600 millones de pesos, de acuerdo a los expertos, fue lo que se perdió con esta jornada suspendida. Pero más allá de lo anecdótico o de lo folclórico que pudiera resultar ese tema de la, del paro de los árbitros y de la detención del fútbol, creo que pone de manifiesto, y esto es lo que nos interesa, esta situación que subyace entre nosotros como sociedad, como que en diferentes sectores, Tere, de la sociedad se van incrementando pues esta falta de respeto a la autoridad.
La falta de respeto y la irritación social, no sé si me puedas decir.
Claro,
y mira, estamos hablando de que el fútbol se trata de motivar que las familias vayan a los estadios, que sea algo deportivo y algo hasta de entretenimiento para la gente. Bueno, pues en el fútbol vienen ocurriendo cosas que no nos llevan a ellos. Nos remitimos al partido en Veracruz, Tigres contra el Veracruz.
Así es.
Y se da una pelea fenomenal
En las tribunas
y solamente se da una mínima sanción. Nos referimos también a esa falta de cultura hacia el árbitro, en donde de entrada te dicen, a ver, nadie le puede hacer el famoso corte de manga a los árbitros, porque si no es una sanción. Pues todo, yo veo que todo el mundo se las hace, la afición, claro, también. Gritos discriminatorios que los volvimos famosos y que hay quien dice, no, eso no afecta. Bueno, pues sí afecta, porque les estás dando espacio a la gente para... Esto es como los niños chiquitos, si tú les dices, a ver, dame agua, ahí está el agua, dame esto, ahí está esto, esto, esto. Mientras más les permitas, más se van a encajar.
Estamos de acuerdo.
Pues está pasando eso. Ahora, todo esto englóbalo en un país en donde... ya estamos hasta el gorro de la delincuencia, de que tú te despiertes y lo primero que oigas y veas y escuches es de que hubo un muerto, hubo tantos muertos. Ahora en Veracruz ya se da a conocer, por ejemplo, o se presume cómo huyó el exgobernador de Veracruz. Cosas que irritan a la gente.
Por supuesto.
Y esto lo llevas a un fútbol que se supone es... pues todavía era una área en donde tú podías disfrutar y donde la gente se entretenía. Lo que ya no queremos es violencia, lo que ya no queremos es este tipo de agresiones. Ahora sí que aplicando aquella del expresidente, no haya sido como haya sido. O sea, yo creo que el problema es esto, cómo hemos dejado crecer y cómo pues ya lo queremos ver hasta como normal, y creo que eso es en donde no debemos caer, el lugar común.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto nos da una idea del ambiente de crispación social que puede verse en diversos aspectos de la sociedad mexicana este día. Y bueno, pues ojalá que lleguen a un acuerdo en el fútbol mexicano, que no pase lo que se había establecido en algunos círculos, que había dos posturas. La postura del América era... pues correr a todos los árbitros y contratar otros nuevos, de veras, ¿eh? O sea, el asunto ahí con los dueños de los clubes del fútbol mexicano, había quienes tenían esta idea, ¿no? O sea, pues no quieren trabajar, pues córrelos a todos y empecemos desde cero con otros nuevos, ¿no? O sea, minusvalorando a final de cuentas el trabajo de ellos, que también es uno de los temas que luego vemos en la sociedad de este país. Es decir, pues ante las circunstancias siempre buscas cómo darle la vuelta a las cosas sin aplicar la ley. Ojalá que lleguen a un acuerdo positivo.
Exactamente, y creo que aquí también valió el hecho de que los árbitros de Canadá y de Estados Unidos le dieron la confianza a los árbitros mexicanos, y que fue un tema que le dio la vuelta a todo mundo. O sea, es de esas formas en donde dices, pues a ver, intenta otra vez correrme a todos, no se vale, no, claro, creo que sea la situación. Yo creo que más bien los propios equipos deben de reflexionar, en serio, un jugador que pierde la cabeza y que le da un manotazo al árbitro para que marque otra cosa, que además ya lo sabemos, por Dios, los que hemos estado en el deporte, si el árbitro te dice que es penal, aunque la falta haya sido fuera del área grande, pues va a ser penal. Yo en toda mi carrera...
¿No le alegas si se acabó?
Pues no he visto que reviertan la situación. Casos excepcionales, uno o dos, pero de 100,000 jugadas, o sea, no lo van a cambiar.
Yo creo que aquí el tema pasa por el hecho de que, reitero, más allá de lo que podamos o no decir de los árbitros, el tema es que son la figura de autoridad, sí, dentro de la cancha, y así se les deberá de respetar. Pero bueno,
se equivoquen, en fin, o no.
Se equivoquen o no, que evidentemente pues también los árbitros podrán equivocarse como humanos que son, pero reitero, el tema es que ellos son la figura de autoridad en la cancha y hay que respetarles. Y ya lo hemos dicho aquí también, varios de los jugadores pues están hechos, es más, hasta se les aplaude o se les se les conmina a que se engallen frente a los árbitros, a que traten de jugar al límite del reglamento y este tipo de cosas, pues están dando como resultado lo que vemos ahora mismo.
Ah, sí, yo creo que por ahí no van las cosas. Ángel, pero te cambio el tema. Vamos a otra cosa más agradable. Hoy se va a presentar por ahí de las 10:30 a.m. aquí en el, en lo que era el Tec 100.
Sí, cómo
hospital.
No.
Hospital, ahora es Tec Más, si no así ando es. Mal enterada. La carrera de la esperanza. Te cambio el tema. Es algo de conflicto, algo pues que es para apoyar.
Positivo y que genera aquellas, la unión entre los queretanos.
Exactamente. Para apoyar esas casas hogares que están dando un servicio que requieren pues también que alguien les eche la mano, ¿no? Que alguien de repente los voltee a ver y diga, oye, pues aquí está, también nosotros apoyamos. Y también decirle a la sociedad, bueno, pues practiquemos deporte. Es una cooperación mínima y apoyemos a estas casas hogar. Hoy se va a presentar la carrera de la esperanza. Vamos a conocer los pormenores de este evento que se va a llevar a cabo el próximo 2 de abril.
Muy bien.
Por las calles de la capital queretana. Y bueno, te lo quería dar a conocer porque es un tema que vamos a estar manejando mucho y en donde vamos de veras a invitar a la gente a concientizarnos y a que estemos apoyando esta carrera.
Estaremos muy, muy pendientes. La conferencia para dar a conocer los detalles hoy es a las
10:30.
10:30 a.m. en lo que era Tec 100, ahora es Hospital H+. Y ahí estaremos con mucho gusto también pendientes de lo que ocurra. Y de los detalles de esta conferencia que ya los estará, los estaremos presentando en las redes y además Edgar en la tarde también.
Así es. Y otro de los temas, no sé a cuál quieras entrarle, podemos hablar de temas de inseguridad en el centro histórico, podemos hablar de esta propuesta que surge para que los legisladores tengan un título profesional.
Va a seguir siendo tema, ya hasta el, diversos sectores le han entrado la polémica, le entró el gobernador, le han entrado también los pues líderes de las bancadas en el Congreso. Establece la intención de que quienes quieran ser diputados cuenten con pues una carrera profesional, que tengan una cédula profesional. Inclusive el sondeo que ya presentamos más temprano aquí establece que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con que tengan precisamente este documento. Sin embargo, como ha dicho Mauricio Ortiz Proal, y aquí lo presentamos ya también esta mañana, él dice que es discriminatorio y creo que en cierto sentido tiene también razón porque en última instancia pues si circunscribimos nada más a que sean representantes populares aquellos que tengan una carrera universitaria, pues el universo de personas que podrían ser aspirantes a un cargo se reduce considerablemente.
Sí, es una propuesta que tiene sus puntos buenos, sus puntos malos.
Estoy
porque tú como sociedad dices, pues yo sí quiero alguien que por lo menos sepa leer, que suba a la tribuna y no el sacerdote.
Eso estoy de acuerdo.
O sea, porque ha habido legisladores en donde lo que menos hacen es legislar, en donde llega nada más porque los impulsó el PRD. Bueno, no nos vayamos tan lejos. En Morena no rifaron las curules, digamos, a ver quién era el ganón. Y pues entonces ahí el que tuvo suerte es el que llega. Y no sabemos realmente si tiene o no la capacidad. Entonces creo que por ese lado la sociedad dice, oye, pues por lo menos ponme uno que sepa leer, ¿no? Que sepa qué es lo que está votando. Ahora, del otro lado, pues tiene razón el legislador. Puede ser discriminatorio porque solamente lo estás dejando a aquellos que ya están titulados, que tampoco te garantiza que sean mejores.
Ahí va yo. O sea, el tener un papelito no necesariamente establece que tengas tú mayores capacidades que alguien que a lo mejor lo que le llamamos en la escuela de la vida ha logrado hacerse de una profesión y de un respeto, sobre todo en lo social, y que conozca además los temas que tengan que impactar ahí en su comunidad. Entonces,
que esté empapado de los temas.
Sí, la valoración va más allá del papel y reitero, puede ser discriminatoria. A mí me parece que tiene más bien que ver con las capacidades prácticas que pueda tener y los conocimientos que pueda tener en lo práctico una persona respecto de lo que pasa en su comunidad o en su región.
Y ahora, esto nos remite a mirar a los partidos y decir dentro de los propios partidos, pues entonces vamos a impulsar gente que tenga capacidad, vamos a impulsar gente que sí esté metida en estos temas y que no solamente sea un brincar de una posición a otra, como lo conocemos como el famoso chapulineo.
Así
o
es.
Ya porque está en el partido y me cayó bien, o ya porque se lleva bien con el que está en ese momento en turno en el poder, pues entonces pongámoslo. No, creo que no. Creo que los partidos también deben de ver hacia adentro, deben hacer una análisis profundo para saber a quiénes impulsar y a quiénes no, y no salirnos con estas cosas como que vamos a rifar las candidaturas,
no,
o porque fulanito me cae bien, aunque no entienda ni jota de legislar, pues vamos a meterlo, ¿no?
Pero es mi cuate, es mi compadre, y pues ahí va, es el que lleva la mano en esta elección.
Creo que por ahí es por donde nos debemos enfocar. Entonces, bueno, pues ahí va a ser, ahí está un tema en donde va a seguir vigente, va a estar en el ojo del huracán. Bien. Y ya te dejamos pendiente el tema de Veracruz y también la respuesta que ya le dio Anaya al PRI. ¿Te acuerdas aquello que dijo el presidente en el aniversario número 88 del Revolucionario Institucional? Bueno, Anaya ya les dice, no tienen vergüenza. Entonces, esos son los temas que se van a estar manejando en esta semana.
Sin duda, va a seguir siendo un tema interesante este asunto, lo que pase también allá en Veracruz y obviamente pues todas estas componendas políticas que se viven en diversos aspectos de la sociedad mexicana. Tere Garay, gracias por poner el acento sobre los temas que habrá que ver con lupa esta semana.
Gracias, Ángel Solís, y el próximo miércoles, te lo adelanto, estaremos transmitiendo desde la Secundaria Federal número 1.
Muy bien.
Allá andarás transmitiendo este espacio informativo.
Andaremos, licenciada, andaré.
No, es que ya me cansé de levantarme. No, no es cierto, allá estamos.
Gracias, Tere Garay.